Para hablarnos de los programas europeos en el marco de la educación permanente, la profesora María Luisa Sarrate entrevista a Marta Abiega, responsable del Centro de Documentación Europea en la UNED.
Buenas noches a todos. En primer lugar, queremos dar nuestra más cordial bienvenida a todos los que están con nosotros compartiendo estos minutos. Está ahora con nosotros doña Marta Abiega, responsable del Centro de Documentación de la Unión Europea de esta universidad, a la que agradecemos en primer lugar su presencia porque sabemos de sus múltiples ocupaciones y porque seguro que sus aportaciones sobre el tema que vamos a tratar nos van a servir de gran ayuda para todos los que estamos hoy con ella.
Buenas noches y gracias a vosotros.
Pues bien, Marta, un tema que nos preocupa es el de la política o iniciativas que ha tomado la Unión Europea en materia de educación y formación. Sabemos que no ha sido esta una preocupación inicial. No. Es más conocida, ¿no?, por todos la famosa frase de Monet: si yo volviera a empezar, empezaría por la educación.
Claro, claro.
Pero evidentemente también es verdad que fue una unión preferentemente económica. Pero sí que nos parece que ahora en nuestro
actualmente
últimos,
ha cambiado. Sí.
Ha cambiado.
Sí, sí.
Pues en ese sentido, ¿nos puedes apuntar cuáles son las grandes líneas que en este último tramo sobre educación y formación está propiciando la Comisión, la Unión Europea?
Pues mira, efectivamente la educación y la formación profesional son actualmente dos de las grandes prioridades a las que la Comisión quiere dedicar un esfuerzo de inversión que permita desarrollar las cualificaciones, la creatividad y la facilidad de adaptación de las personas. En este sentido, el Tratado de la Unión Europea, posteriormente modificado por el Tratado de Ámsterdam, establece lo siguiente, que si no te importa te voy a leer.
Muy bien.
El artículo 149 dice que la comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad apoyando y completando la acción de los Estados miembros en el pleno respeto de su diversidad cultural y lingüística en cuanto al contenido de la enseñanza y la organización del sistema educativo. Esto por una parte. Y por otra, el artículo 150 dice que desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros. En este sentido, en noviembre del año 95, la Comisión adoptó el muy conocido libro blanco que se llama Enseñar y Aprender hacia la Sociedad del Conocimiento, en el que se proponen una serie de vías de actuación para hacer frente a los retos del siglo XXI en materia de educación y formación. A continuación, la Comisión adoptó una comunicación en la que presentó sus iniciativas a raíz de la adopción de este libro blanco que acabo de mencionar, una de las cuales es importante, es la creación de colegios de segunda oportunidad. De lo que se trata es, en estos colegios, de reintegrar a los jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin ninguna formación, lo cual, como sabes, pues ocurre con más frecuencia de lo que nos gustaría, ¿no?
Exactamente.
Claro. Y entonces se les ofrece un abanico de oportunidades de formación adaptadas a sus necesidades individuales. Este proyecto se desarrolla en colaboración con los ministerios nacionales competentes. Por otro lado, a continuación, el Consejo Europeo de Florencia del año 96, a raíz de ese consejo, la Comisión adopta un plan de acción para favorecer la difusión de las tecnologías de la información en los colegios. Como sabes, todo este tema de nuevas tecnologías se le está dando muchísima importancia, porque bueno,
la tiene evidentemente, sí, en nuestro entorno.
Claro. Entonces se crea la semana anual de animación y bueno, de lo que se trata es de promover la utilización de las nuevas tecnologías entre los niños. A continuación, en el año 97 se adoptan un conjunto de programas comunitarios relativos a educación, formación y juventud que reciben un nuevo impulso gracias a su progresiva apertura a determinados países de Europa Central, República Checa, Rumanía, Hungría y Chipre. Y posteriormente se ampliaron una serie de países del este a otros más, Polonia, Eslovenia, otros cuantos más. Por otro lado, no podemos olvidarnos, aunque me fío que todo el mundo lo recuerda, que el año 96 fue el año europeo de la educación y formación permanentes, lo que demuestra el tremendo interés que tiene la Unión Europea en esta materia.
Bien, esta visión o repaso que nos has ofrecido, Marta, es muy interesante porque tenemos como una serie de hitos que es importante conocerlos, ¿no? Lo del Tratado de Ámsterdam, que nos decías, que refuerza el anterior de Maastricht o reproduce en cierta medida lo de Maastricht, y habla siempre de completar, reforzar, apoyar las políticas educativas internas de los países miembros, ¿no? En esos dos artículos que nos has leído, que son de gran interés. Por otro lado, tenemos las recomendaciones que nos ofrece la Comisión del Libro Blanco sobre esa sociedad del conocimiento a la que todos pertenecemos y a la que debemos, que trae consigo muchos retos a los que debemos hacer frente. Nos ha parecido muy muy interesante estos colegios o iniciativas para los jóvenes que abandonan, sí. Porque verdaderamente cada vez, como tú nos señalabas, pues en estos países, nuestros propios países desarrollados, se quedan esas bolsas de personas que no llegan a tener este desarrollo personal, social y profesional deseable, pues debido en gran medida causado por esta falta de formación inicial sin completar, ¿no?
Así es.
Por supuesto, lo que nos hablabas de las nuevas tecnologías es una necesidad hoy día.
Claro.
O sea que, y bueno, cómo no, el recordarnos este año europeo de la educación y la formación permanente, es el año 1996, que constituyó en su momento, como bien nos apuntaba, todo un hito, porque es el primer año que se dedica a la educación y donde se reconoce esa necesidad, como se muestra en esta materia que es objeto de estudio dentro de los programas nuestros de universitarios, de la educación, de esa educación y esa formación a lo largo de toda la vida. Pues bien, en el terreno ya de lo práctico, de lo sí. concreto, que también nos has iniciado, que son los programas, ¿no? Estos programas europeos que van a hacer posible que esas políticas de acompañamiento, de refuerzo y de refuerzo se lleven a cabo. ¿Cuáles son los principales? En el terreno siempre estamos hablando, por supuesto, sí. de educación y formación.
Pues mira, a raíz del año 2000, se iniciaron una nueva generación de programas y acciones que impulsó la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. Estos programas se ocupan de educación, de formación, de juventud, de cultura, de deporte y también de ciudadanía. Y por citar solo algunos, porque son innumerables, pues podemos estar Sócrates, Leonardo da Vinci, Juventud, Tempus, Cultura 2000 y Media, por ejemplo. Estos programas, aunque persiguen objetivos específicos, tienen numerosos puntos comunes. Apoyan la movilidad de las personas, la realización de proyectos piloto y también el intercambio de ideas y de prácticas. Actualmente nos encontramos en la segunda fase del programa Sócrates.
O sea, de estos programas, como más importantes, podríamos decir que serían Sócrates, Leonardo y Juventud.
Pues, sí.
Como un entre los más importantes, ¿no? Porque como tú decías, son múltiples.
Sí, sí.
Entonces, entramos entonces en las características ya particulares de cada uno de ellos, ¿te parece?
Muy bien. Pues mira, en Sócrates participan no solo los 15 Estados miembros de la Unión Europea, sino también los países del espacio económico europeo, los asociados de Europa Central y Oriental, Chipre, Turquía y Malta. Este programa insiste en la educación a lo largo de toda la vida y sus objetivos fundamentales son reforzar la dimensión europea de la educación en todos los niveles y facilitar un amplio acceso transnacional a los recursos educativos en Europa. Promover una mejora cuantitativa y cualitativa del conocimiento de las lenguas en la Unión. Favorecer la cooperación y movilidad en el ámbito de la educación y también la innovación y en la elaboración de prácticas y de material docente. Esto en cuanto a Sócrates. Leonardo, que asimismo se encuentra en la segunda fase, persigue la mejora de la calidad de la formación profesional. Este programa también concluirá en diciembre de 2006 y sus grandes objetivos son mejorar las competencias de las personas en formación, principalmente los jóvenes, mejorar la calidad de la formación continua y la adquisición de competencias a lo largo de toda la vida y también promover y aumentar la contribución de la formación al proceso de innovación y al desarrollo del espíritu empresarial. Pues si alguien tiene curiosidad, la dotación para este programa, para todo el periodo, es de 1.150 millones de euros.
Una cifra verdaderamente importante.
Mucho, mucho. Y por último está el programa Juventud, que integra el programa La Juventud con Europa, cuyo objetivo principal es contribuir al proceso educativo de los jóvenes fuera de los sistemas escolares. en los proyectos que se han realizado con este programa han participado más de 400.000 jóvenes, y otro programa que se llama Servicio Voluntario Europeo para los Jóvenes, cuyo objetivo es aplicar este proyecto a mayor escala.
Muy bien, Marta. Ya para terminar, nos gustaría saber si dentro de estos programas que tú has citado, igual que Juventud engloba otros dos subprogramas, por así decirlo,
sí,
de estos dentro del programa Sócrates y Leonardo, muy importantes, especialmente importantes para nosotros, ya que promueve la educación a lo largo de la vida, si hay algunos subprogramas o si existe algún medio que tú nos aconsejes para conseguir mayor información o completar esa primera información que nos estás proporcionando esta noche.
Bueno, pues esta información se puede ampliar de varias formas, pero la forma más práctica, como todo ahora, es vía Internet. Entonces, lo que pueden hacer es dirigirse a la página de Europa, cuya dirección es europa.eu.int. Entonces ahí encontrarán lo que es la primera pantalla, y a partir de ahí llegan a la Dirección General de Educación, donde pues todo este asunto del que estamos hablando, hay muchísima más información.
Gracias, Marta. Y en cuanto a los programas que engloba el Sócrates, bueno, hay algunas acciones que allí las pueden encontrar también, ¿es
sí,
así?
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Vale, pues repetimos de nuevo la dirección europa.eu.int. Y ya acabamos agradeciéndole a Marta muy sinceramente
Gracias
el haber estado con nosotros.
Marta Aviega es la responsable del Centro de Documentación Europea de la UNED. Pueden acceder a la página web desde el directorio del portal de nuestra universidad, www.uned.es, en el apartado de investigación. En la emisión del pasado 11 de noviembre hablábamos del programa de educación permanente y del material didáctico. A través del portal de la UNED también se pueden volver a escuchar los programas de radio. Ese día 11 de noviembre lo dedicábamos a la Diplomatura de Educación Social. Vamos a continuar con este espacio de educación permanente, especialmente dedicado a los estudiantes de la Diplomatura de Educación Social. Y vamos a seguir hablando con la profesora María Luisa Sarrate Capdevila, porque ahora le vamos a pedir que nos comente algunas claves para ese momento de la prueba presencial. Profesora, si le parece, comencemos por repasar esos materiales básicos
Bien,
que tenemos que estudiar.
Exactamente, María José. Recordamos en primer lugar que son dos. El primero, titulado La formación es un libro, son unas unidades didácticas, La formación en educación de personas adultas, tomo 1. Está escrito por varios autores, dirigido por el profesor Florentino San, y que es solamente, insistir, que es solamente el tomo 1. Y después tenemos un segundo documento, que es la antología de textos sobre educación permanente, seleccionada por el equipo docente y que está en todos los centros asociados desde hace bastante tiempo, porque así lo mandamos a su debido tiempo.
Pues repasamos los temas más importantes de esta primera parte del curso.
Para preparar estas primeras pruebas presenciales, sabemos que son objeto de examen o de la materia, son los 6 primeros temas de este citado libro de varios autores dirigido por el profesor Florentino Sanz, y los 4 documentos que engloba la antología de textos. Si vamos a comentar brevemente la estructura de estos documentos o textos que son materia de examen, repito, para la primera prueba presencial. Pues bien, los temas 1 a 6, en primer lugar, tenemos el tema primero, que trata de los conceptos y los fundamentos de la educación permanente y también de otros conceptos que son muy vinculados a la misma. Y que consideramos que este tema es muy de especial interés, porque nos va a permitir delimitar con claridad qué se entiende por educación permanente y por esos otros conceptos íntimamente relacionados y vinculados a la misma. El segundo tema se centra en la psicología de las personas adultas y también los rasgos de la sociedad actual. En el tercero se desarrolla un aspecto de gran relevancia, al abordar una cuestión que nos parece esencial, como es cómo aprenden los adultos. Todos nosotros somos adultos y de esto sabemos un poco, pero de alguna manera en este tema se sistematiza. ¿Y por qué lo consideramos de especial relevancia? También son todos los demás importantes, pero porque cualquier educador tiene la necesidad de saber cómo aprende el adulto si tenemos que ejercer de forma eficaz nuestras labores docentes. Por otro lado está el tema cuarto, que se dedica a dar una información y una panorámica histórica a partir del siglo XVIII. También va en esa idea de configurar la terminología que estamos utilizando. Y el quinto, que merece particular atención en cuanto que se refiere a los organismos internacionales. Estos organismos internacionales han sido en muchas ocasiones la base que ha permitido la gestación y la difusión de la educación permanente, de ahí su importancia. El tema 6, ya por último, se refiere a la educación permanente en la Unión Europea, también es interesante. Y ya pasamos a la antología de textos. Dentro de la antología de textos, en que nos encontramos con los cuatro textos que todos conocemos ya, que tenemos la conferencia de Dakar, también el memorándum, y también tenemos otro documento que es cómo acceder a la interpretación de ese aprendizaje permanente que indica el memorándum, y por otro, uno relativo al acuerdo tripartito sobre formación continua, que es un ámbito de especial interés. Pero ahora bien, de este conjunto de documentos, insisto, todos ellos importantes, que en estos momentos, ¿qué nos llama más la atención? Pues detenernos en ese citado memorándum sobre el aprendizaje permanente que ha elaborado la Comisión Europea junto con los organismos correspondientes de los 15 Estados miembros, porque ya se lo comentamos en la sesión anterior que tuvimos, porque es un documento muy valioso, ya que contiene las principales líneas de actuación que se ha propuesto llevar a cabo en el contexto europeo, pero en la que todos los países y todos los responsables y todas las personas implicadas en la educación tenemos unos retos que afrontar.
Si le parece un apunte en el último minuto sobre el tipo de prueba y los criterios de evaluación, María Luisa.
Sí, resumirlo brevemente porque, como bien dices, están recogidos en la guía de la carrera. Entonces, consta de dos partes. Las cinco preguntas breves que van a elegir cuatro, o sea, tomarse unos minutos de paciencia al principio, tener esa paciencia para leer con atención y elegir las que verdaderamente consideramos que podemos responder con mejor eficacia. Y luego un tema del programa, y de ahí seguir la guía y saber que las preguntas breves y el tema pueden salir de los textos que hemos comentado, y hay que aprobar cada parte para superar la materia.
Bien, yo creo que con estas indicaciones y también con las pautas que vienen en la guía del curso y también con ese apoyo de los profesores de la sede central y de los profesores tutores, se puede resolver cualquier duda antes de ese momento de la prueba. Muchas gracias,
por
María
supuesto.
Luisa, y buenas noches.
A ti, buenas noches a todos.